Doctor De Rosa, buenos días. Los saluda Román Lechman.
Buenos días, Román, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias. Bueno, necesitamos que aprovechar toda su experiencia para explicarles a los oyentes, frente a un cuerpo, en una mesa de trabajo, en la morgue, cómo determino la identidad.
Bueno, en principio, si bien no soy tanatólogo, es decir, no soy de los que hacen habitualmente en este momento las autopsias, y hago la acotación porque puede ser útil para la gente entienda, hoy la medicina legal y la investigación criminológica en general, tenemos una multitud de especialidades y cada vez nos vamos volviendo más especialistas. Entonces, en la junta que se encuentra hoy, lo interesante es que va a tener gente de diferentes extracciones
Especialidades.
y demás, y entre ellas va a haber gente que va a analizar, por ejemplo, sí, directamente el cuerpo, pero otras van a estar analizando, por ejemplo, la fauna, la microfauna, los insectos que se encuentran. Entonces, una cuestión ligada a la data de muerte va a ser los entomólogos forenses, los que trabajan sobre esto. Otros van a ser sobre lo que trajen más cercanamente en imágenes. Entonces, la identidad, ¿cómo se establece? Hay un experto en papiroscopía, es decir, en huellas dactilares, que esa persona no va a estar más ligada al hecho físico de la autopsia, pero va a estar viendo eso. Esa es una forma de identificación. En la medida que se pueden extraer huellas dactilares, eso es un modo de identificación. Hay un segundo modo de identificación, que es el cotejo de imágenes previas que aporta habitualmente la familia o que hay de todo el cuerpo en general, porque puede haber, imaginemos una persona que porte un clavo, una operación, un clavo me refiero ortopédico o alguna operación, algún elemento distintivo que no sea frecuente, o temas ligados a la dentadura en cuanto de implantes o una serie de cuestiones o falta de piezas. Bueno, o sea, eso es una segunda vía. Y por último, la tercera vía tiene que ver con los expertos en bioquímica, en genética, que tienen que ver con el ADN. Eso en cuanto a la identidad.
Me paro ahí un segundo, me paro ahí un
Por
segundo.
supuesto.
¿Es condición sine qua non para determinar la identidad que vos utilices los tres andariveles que nos describiste, o una vez que la huella digital te da positivo sobre quién crees que es, con eso te alcanza en términos procesales?
No, no, en realidad es la primera identificación es la visual y es la más obvia. Vestimenta, estatura, marcas, ambuscaciones o
O sea,
cicatrices.
pero no, digamos, las partes que están querellando el expediente, ¿te pueden impugnar la identificación porque no llegaste a la instancia de ADN, o el ADN es lo que usás como último recurso frente a la imposibilidad de aplicar las otras técnicas?
La pregunta es excelente porque una sería, ¿cuál es la verdad científica? La verdad científica es que la certidumbre, un altísimo grado de certidumbre se encuentra con la inspección, los datos que decía previos y la papiloscopía, la dactiloscopía.
Sí.
Ahora, es cierto que hay muchas pericias de todo tipo, en las que uno interviene más ligadas a lo médico legal, lo psiquiátrico forense y demás. Las partes a veces impugnan pidiendo estudio, más estudio, más estudio. Sí, y en este caso, ¿cuál sería el último estudio? Y el estudio de ADN, que
Okay.
también puede ser impugnado varias veces, ¿no? Dicho sea de
Okay.
paso, por algo, ustedes hay un detalle que quizás los medios han dejado pasar. Fíjense que no están usando el laboratorio que utiliza habitualmente el Cuerpo Médico Forense,
Sí,
sino que lo trasladan a Córdoba.
no, no, no se nos pasó. Vamos a explicar a los oyentes. En la primer pericia de Nisman, la primer pericia se usó el laboratorio de la corte y finalmente la pericia de la gendarmería implica, desde el punto de vista práctico, un cuestionamiento a ese laboratorio. Entonces se decidió ir a Córdoba. ¿Estamos de acuerdo, doctor?
Sí, claro. ¿Y por qué? Justamente es para tratar de evitar, en otra oportunidad se envió, bueno, el caso Nisman se envió a Salta y demás, y hay muchos cuestionamientos, ya desde la época del caso, los casos sonados son los que tienen el cuestionamiento, el
Sí, ya
caso Ackler,
habrá.
Rawson y demás.
Sí.
Y entre medio también intervino el tema del equipo de antropología forense para preservar esa cadena de custodia.
Eso
Así
está
que
muy bien para mí, ¿no?
eso da la identidad indubitablemente.
Ok, entonces ya uno puede tener un rango de plazos a partir de su experiencia de saber de manera indubitable quién es la persona que fue encontrada en el río Chubut? ¿En qué tiempo, en un rango de tiempo se puede decir o no?
Sí, en realidad podría ser hoy mismo si se aceptaran las primeras, es decir, si yo tengo coherencia en vestimenta, medidas, tallas, tatuajes y demás, y la dactiloscopia da positivo, es en un rango altísimo que sea así. La cuestión va de suyo si una de las partes decide, como ya dijo, que no va a aceptar otra prueba que la del ADN.
Sí, que es la familia. Que es la familia, ¿no?
Sí, sí, sí.
La familia. Bien, ese tema, gracias, está contestado con creces. Segunda pregunta básica. ¿Cómo hago para determinar la causa de la muerte?
Otra vez se trabaja por planos de afuera para adentro y voy viendo qué tipo de lesiones o indicadores externos hasta, y por eso también hasta de la vestimenta, manchas que, hemáticas que pudieron haber sido lavadas o indicadores de golpes, es decir, en esas famosas fotos que circularon desgraciadamente por ahí, se estaba extrapolando, pero de hecho cuando lo encuentren van a ver si hay algún indicador de, en principio, de golpes, en principio de lesiones. Posteriormente, ingresando, van a ver si hay lesiones internas, si hay hemorragias, si hay algún tipo de herida de arma blanca, herida de arma de fuego, o sufrimientos orgánicos que pudieran haber ocasionado la muerte. Y al mismo tiempo un factor, ya que se lo encontró en un medio acuoso, si las cavidades pulmonares, es decir, los pulmones están con líquido o no, y eso indicaría si en realidad muere ahogado o muere y posteriormente cae o, posteriormente peor, es llevado al lugar.
Entiendo. Ahora, una última pregunta me parece para mí importante a partir de lo que nos explicaba recién, doctor De Rosa. Yo puedo tener golpes porque si efectivamente el cuerpo estuvo más de un día en el agua, la corriente lo va arrastrando y el cuerpo se va golpeando, ¿vos podés identificar ese tipo de golpes de lo que sería un corrimiento del cadáver a si te pegaron un golpe para reducirte, como fue en el caso Nisman, por ejemplo? ¿Eso sí, lo podés determinar?
Sí, absolutamente. Bueno, se llaman golpes vitales o post-mortem. Es decir, los golpes vitales tienen una característica porque, y como nos pasa a cualquiera de nosotros cuando, qué sé yo, hacemos gimnasia, nos golpeamos y se nos pone roja esa zona. Ese rojo es que hay un tejido hemático, hay un curso de sangre que va hacia el lugar. Y eso obviamente en un cadáver no ocurre.
Claro.
Entonces ahí va a haber lesiones vitales o no vitales. Y por otro lado, las características de lesiones, es interesante, yo no lo había pensado eso, las lesiones por un posible arrastramiento de corriente o lo que fuera, o las lesiones que pueden haber por, en algún momento se sugirió el otro día, un periodista de policía decía que había una fauna ictícola, peces carnívoros en la zona.
Es cierto.
Es otro dato. Hay que tener en cuenta, un detalle al margen, hay que tener en cuenta que la autopsia es una continuación del proceso que empezó antes, es una especie de 50% posterior a los datos que uno tuvo antes, y si yo en el lugar tengo datos que hay peces o animales que pudieron haber dañado de alguna manera el cuerpo, también va a ser importante. Entonces, la característica de todas esas lesiones se describe según las circunstancias. Entonces, va a haber heridas que pueden haber sido ocasionadas por animales de la zona, heridas por arrastramiento natural, o heridas por arrastramiento, inclusive, con este asunto del plantado del cuerpo, por arrastramiento mecánico.
Sí. Para mí, digo, para cerrar la nota, ¿no? Todo el tema este de la criminalística, hay un tema que a mí me produce mucha sorpresa, yo diría hasta debate intelectual, que una fauna que está en la cadena más baja del desarrollo humano te puede determinar si alguien mató a otro o no, ¿no?
Es lo que más determina.
¿No te parece una cosa increíble? O sea, un bicho insignificante en un curso de agua te puede servir para asumir si se murió de muerte natural o lo mató alguien, un bicho.
Y bueno, por eso intelectualmente hay quienes nos dedicamos a eso, pero después de varios años hemos dejado, porque es interesante verlo, pero digamos la práctica cotidiana sobre eso no es tan agradable, ¿no?
Entonces lo dejaste, digamos.
No sé si es
menos agradable, vos que te dedicás a la psiquiatría forense, tratar de entender al ser humano y sus acciones que un pobre bicho que se come una prenda en medio de un río, te lo quiero decir.
Va con la historia personal. A mí el tema de las mentes criminales me parece fascinante y es un tema. Y efectivamente, no, pero es un buen dato. Estas son charlas en su momento con el profesor Raffo, que ha hecho miles de autopsias. Él dejaba hasta cadáveres en su casa en estado de putrefacción para ver cómo evolucionaba la fauna cadavérica, ¿no?
Sí. O sea que ya estás viendo Mindhunter, ¿o no?
No, ni sé qué es. O sea, te conozco el término. No.
Me la recomendaron. ¿Cómo va? De Rosa Lourdes Marchés, se lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Doctor, digo, para cerrar la nota con un tono un poquito más agradable.
Por favor, que
Netflix, sea. Netflix. ¿Tiene Netflix?
Sí, debo tener. En realidad no veo televisión, pero bueno, sí tengo.
Fíjese la computadora Netflix, no saques el abono, sale $7 por
mes. No, lo tengo porque tengo hijos y tienen.
Bueno, hay una serie buenísima que se llama Mindhunter, que cuenta cómo el FBI en la década del 70 se dio cuenta que las muertes, los asesinatos, no solo eran por pasión o por avaricia, sino que hay otros mecanismos internos en los cerebros. Y cuenta la historia cómo la FBI...
¿Cómo va y viene, va y viene? Atala, gordo, atala para que no se vaya.
A partir de hablar con...
¿Cómo va y viene, va y viene? Atala, gordo, atala para que no se vaya.
Bueno, pero, perdón, y no quiero tomar tiempo. Es exactamente eso a lo que yo me dedico. Bueno. En que en realidad, si les interesa el dato anecdótico y de viernes, es muy interesante la secuencia histórica de cómo se descubre a Jack el Destripador.
Ah. ¿Hay para leer algún texto, me recomienda?
Sí, después voy a buscar. En realidad hay mucho, porque en realidad el año pasado se descubrió quién había sido efectivamente, porque había estado toda la familia real.
¿Lo puedo llamar después con algún colega de la producción? ¿Me manda un texto?
Sí, por supuesto.
Como no tenemos problemas en la Argentina, me quedo un rato.
No, pero hay que salir alguna vez de nuestra cuestión tanática constante argentina, por lo menos cambiar de tanatos, ¿no?
Sí, ahora le digo una cosa, usted lo va a entender rápido. Hace 2 meses que la Argentina se mueve a fuerza de peritaje, ¿no?
No, es un espanto. A ver, yo esto lo decía el otro día a un periodista. Yo entiendo que es nuestro tema de trabajo y el de los periodistas. Lo que no entiendo es la población entera que pasa de un caso al otro, porque es un poco malsano eso.
Sí, totalmente. Doctora Rosa, gracias por la nota.
Por favor, que tengan un buen viernes.